Muy buenas tardes a los oyentes de W Radio en Colombia, en el exterior y en las montañas colombianas. Los invitados de esta tarde, los hermanos Martínez Gil, Carlos y Pablo, nacidos en Misantla, Veracruz. Además de cantantes, fueron grandes compositores. Manejaron las guitarras y en este caso acompañados por sordina en un tema increíblemente inolvidable, Chacha Linda.
Mujer de mi alma.
Muy bien. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Hernán? Un saludo a todos.
No, antes de tus conceptos de tipo musicales que son un poquito agresivos. Lamento mucho que estés a esta hora nervioso porque juega Cali con América esta noche. Pero bueno.
No, nervioso, es asustado.
Bueno, está bien. Bueno, debajo de la cama. No puedes negar que los Martínez Gil tenían un estilo muy propio.
Quiero hacer un análisis.
No, danos tu concepto más bien. ¿Cómo te parecieron?
Me pareció una emisión rancia. Que lleva un fermento, que es como una sustancia con mucha enzima, que pues hace fermentar tu personalidad al oír el tema.
Esto es como echarle un Alka-Seltzer a un Kumis, la misma cosa lo que quiere decir él. Pues, una cosa,
¿por qué? No. Porque es una canción vesicante. ¿Qué quiero decir con ello? Que sí, genera como ampolla.
Mire, oyentes, ya este se fue por las... No, dejémoslo ahí quieto.
Es una canción que te genera piquiña.
Aquí Juanpa me escribe, esta canción me recuerda a un tío que le cambiaba una letra al nombre. No. Dejémoslo así, Juan, dejémoslo así.
¿Cómo es que llama el tema?
Chacha Linda. Chacha Linda. ¿Te acordás de Chacha Fruto? Sí. Martín, con medidas de seguridad extrema o especiales, América Cali y Pasto Bucaramanga, que son juegos de ida, Popa Colombia. Por favor, sus favoritos, América Cali y Pasto Bucaramanga. A ver cómo está la pulsación de pronósticos, ¿no? Aquí ya Luis Carlos Pa me dice, no, mire, favorito América y Pasto. Listo. Se toman siempre medidas de seguridad, pero nunca funcionan. Eso sí es grave. Tiene toda la razón. Aquí en Cali advierten, pues, medidas de seguridad. Estamos en vísperas de un evento importantísimo. Y bueno, vamos a ver si funciona el raqueteo que llaman, ¿no, Martín?
Sí.
Porque últimamente hemos encontrado que ingresan armas blancas. Y entonces, a ver, por favor, hombre.
No, hay que ser muy riguroso en ello, ¿eh?
Francesca, qué canción hermosa, gracias. A propósito, hoy varias niñas, varias funcionarias de la DIAN que me atendieron divinamente, encantadas con el programa. Una me dijo, la música suya es la que me gusta. Y yo, esa de su compañero no, pero la suya sí. Y yo, bueno, ya, perfecto.
Ay, me dejaste tan, no sé, como desconchinflado, como...
Bueno, está bien. Bueno, Martín...
Hoy les tengo punk, más adelante, para que les siga gustando.
Muy bien. Bueno, Martín, 2 goles de Córdoba anoche y Millonarios le gana a Fortaleza. Millonarios ha adquirido una costumbre rara. Se olvida jugar un periodo y en el otro reacciona. Primer tiempo, nada que ver. El fútbol lo ponía y lo impuso el Fortaleza, que sigue teniendo jugadores interesantes, ¿oíste? Y ganaban inclusive en un tardío cierre de los zagueros centrales, sobre todo el último que era Ginás. Pero bueno, se pusieron a ganar. Ya en el segundo tiempo, lo habitual. Gamero hace cambios y el equipo empieza a mejorar. Y sobre eso te quiero preguntar, Martín, que es un tema que... Entre Daniel Ruiz y el Choclo Ramírez, como vos decís, ¿cuál puede ser el futuro conductor en el medio campo de Millonarios? Te hablo de dos jugadores jóvenes, Daniel Ruiz y el Choclo Ramírez. ¿Cómo es el cuento? A ver.
los dos tienen muy buenas hechuras. Daniel Ruiz más responsabilidad, incluso y más consolidado ya, después de tanto recorrido en Brasil, incluso su jugador que está más hecho, digamos, para...
Eso es lo que yo creería.
Sí. Y el otro jugador, el Choclo, pues es un jugador interesante que debe, pues, todavía hacer un recorrido, ¿no?
No, y además, pero hay un detalle que hay que precisar. Son dos jugadores de estilos muy diferentes.
Es cierto.
A Ruiz le gusta tener más la pelota próxima amarradita a su pie, a Ruiz. El otro piensa de pronto más en cambios de frente o en lanzamientos profundos. Lo que pasa es que anoche, sobre todo en el primer tiempo, lo sacudieron. Y Choclo, vas a tener que acostumbrarte que aquí pegan porque pegan. Sí. Entonces no se puede uno quedar en el piso llorando. Ay, pítame, no, aquí no le van a pitar nada. Hermano, tiene que curtirse un poco más en eso. Es muy joven, va a aprender. Pero yo voy al fondo de la situación, Martín. Son jugadores muy distintos teniendo ambos el mismo objetivo, que funcione el ataque de Millonarios. Entre Ruiz y Ramírez. Jugadores de futuro, sí. ¿No? Jóvenes.
Sí,
ahí
Ruiz
puede
es...
estar.
Ruiz, por ejemplo, cuando se abre como extremo, es jugador que hace buenas asistencias. De hecho, pues le hace la primera a John Córdoba. Los tres goles fueron de apellido Córdoba. Dos del mismo John de Millonarios y el otro Santiago Córdoba. Jugador que llegó a Fortaleza, bueno, Hernán, y era de Patriotas, ¿no? Jugador que hizo carrera afuera. Pues él empezó en Atlético y estuvo en Juan Aurich de Perú y en Alianza Atlético en Perú. Y bueno, eso era un pequeño paréntesis.
No, pero bueno, el tipo tiene, se nota
Santiago,
que es, se nota que es delantero en punta y solitario, acostumbrado a jugar.
Ahora, cuando nombras a estos dos volantes, digamos, deberán apersonarse más para algún día ser timonel, para ser el mentor del equipo.
Ahora sí me entendiste. ¿Cuál de los dos está más próximo a conseguir lo que necesita Millonarios? Ahí está el quid de la vaina, como dicen los bogotanos.
El quid. Ahí está el problema.
El quiz es otra cosa, hombre. Vamos a hacer quiz en un colegio, pero...
El quid.
Ve.
Ahí está.
¿Cuál de los dos? Porque las edades... Claro, creo que es un poquito más joven, sí. De ser más joven el Choclo Ramírez, pero el otro también es un tipo joven.
Sí, el Choclillo.
No, el Choclillo.
El Choclillo, sí.
Bueno. Casi le pone clutch de camión.
Tiene 22, ve.
Ah, bueno. ¿Y el otro pelado? Ruiz.
Y Daniel
debe andar
Ruiz,
por ahí en 23.
Entró por Charrupí, tiene 23, sí, exacto,
¿no? Ah, ¿viste? O sea que por edad están más o menos los dos convocados, pero es un buen tema. Yo no estoy, por supuesto, en el plan de Gamero, que es el que los ve, los trabaja, los conoce. Un abrazo a Cerveleón y compañía, al Guájaro, a Iguarán, a todos ellos. Ellos son los que ven y aprecian. Pero aquí la pregunta tiene un fondo más, Martín. ¿Cómo hacer funcionar a los de arriba? ¿Con el estilo de juego de Daniel Ruiz, más apegado a la pelota, o de pronto con un poquito más suelto en juego el amigo Ramírez? Ahí está el problema para... es un problema para Gamero, que tendrá que solucionarlo, ¿no? Pero bueno, cuéntame.
Pero Ruiz tiene condiciones, ¿cierto?, de extremo. Podría uno pensar, potencia de extremo, pues tiene más un John Córdoba, porque ese es típico extremo, que ese es potencia.
Ese anda bien.
Y Daniel Ruiz es un jugador que uno lo ve más como organizador a veces, aunque cuando se tira por la punta puede asistir muy bien, sin que él tenga toda la potencia. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? O sea, de un extremo, porque un extremo debe ser muy explosivo. ¿Sí me entiendes?
Tiene que ser veloz, tiene que tener velocidad.
Y Daniel Ruiz, digamos, no es el jugador tan explosivo, es un jugador de manejo, pero cuando se tira por una punta, digamos, de un momento a otro puede brindar una asistencia importante, porque pues es un jugador que tiene técnica para pegarle a la pelota, ¿no?
Pero un momentico, Martín, te invito a que hagas una pequeña reflexión agregada.
Una pequeña locura.
Si vos no tenés velocidad ni juego explosivo, jugar por el extremo no te beneficia.
Sí, no.
Pronto correr un poquito más hacia el medio, ahí sí, puede ser.
Pues el fútbol no es estático. Por momentos, sorpresivamente, cuando él encuentra espacio en una punta, metió una asistencia como la que le puso a, al centro Córdoba, sí. ¿Cierto? Sí, pero él no tiene condiciones de ser un extremo. De hecho, en Brasil, imagínate un jugador, los extremos que vos ves en Brasil son pues, jugadores de una velocidad.
Sí, de acuerdo. No, es más, no, te lo comparo.
No me parece que tenga eso.
Mira, te lo comparo con el mismo Córdoba de Millonarios. La velocidad de Córdoba es determinante.
Sí.
Ese tipo es extremo.
Es un antílope.
Porque, por ejemplo, anoche vi a Emerson Rodríguez, que jugó todo el partido en la caída de Vasco da Gama, 3-0 ante Sao Paulo. Sigue teniendo buen pique. Me parece que no lo ven mucho sus compañeros. Es decir, prefieren jugar hacia el otro lado. Emerson jugó por extremo derecho, zona derecha. Ahí se entendió a ratos con Vegetti, que después lo sacaron y tal. Pero Coutinho, jugador veloz, un jugador veloz que viene, es que no es de ahora. Ese muchacho Córdoba hizo gran campaña con Bucaramanga, Martín.
Sí.
Y ahora es indudable que es inamovible en el ataque de Millonarios. La zona izquierda es la que tiene que de pronto balancear mejor Gamero. Pero bueno, ganó Millonarios y está ahí en el grupo que es la aspiración primaria de todos los equipos de Colombia, estar en el grupo de ocho. Ahí está el hombre, ¿no?
No, y empezó complicado, pero se repuso y se sobrepuja.
Sí.
Y llega a los goles aprovechando también la expulsión, ¿no?, de Yesid Díaz.
Ahora, pero mira que una reacción vehemente de Gamero cuando le hacen el primer gol. Gamero, vos fuiste lateral derecho, Gamero, y seguramente cometiste errores en los cierres y en el apoyo. Yo entiendo que sí, yo creo que se calentó muchísimo con Ginás, porque tenía que haber, no sé, con el cuerpo, con la fuerza de Ginás, había podido neutralizar al otro muchacho Córdoba de este
Santiago Fortaleza,
pero no. Sí, pero lo que quiero decir es que los técnicos, claro, se ponen bravos, se enojan, pero ellos tienen que recordar cuando jugaban los que cometieron quizás los mismos errores. Pero bueno, ese no es el problema. El otro dato que te tengo, Martín, es que hay un jugador, y te lo he venido diciendo, pero no me haces caso. Ese muchacho Rodríguez de Fortaleza juega bien, ¿oíste?
Y ese Navarro. Caso.
Y ese Navarro juega bien.
Sí, el 10.
Esos dos jugadores son interesantes de Fortaleza. Muy bien.
Nicolás Rodríguez.
Bueno, Martín, ayer también hubo un minuto de silencio recordando al utilero que durante 26 años.
Alirio Ramírez.
Alirio. 26 años llevaban un distintivo negro en la manga. Los jugadores de Millonarios lucieron una pancarta agradeciéndole a la memoria de Alirio. 26 años, si el hombre debía saber letra menuda de esos vestuarios.
Claro.
Bueno,
Alirio
Martín
Ramírez.
Así se llama.
Que en paz descanse.
Bueno, Martín, el tema prometido. Te voy a dar fechas de nacimiento de entidades en el fútbol colombiano para cerrar ese capítulo enojoso de haber celebrado algo que no era. La Liga del Atlántico fue fundada en 1924. Esa es la que está cumpliendo.
Esa sí, 100 años.
Bueno. La Liga del Valle del Cauca fue fundada en 1931. La Liga de Fútbol de Antioquia 93. En 1948. En ese mismo año, 1948, nace la Dimayor. La Difútbol nace en 1978. Y aquí es donde viene la historia. En el año 35, la Liga del Atlántico, que ya existía, insisto, desde el año 24, admitió que llegaran equipos, pues equipos o representaciones de Cali, de Medellín, y es cuando nace la ADFútbol.
Ah, ok.
Te repito la fecha, 1935, la Asociación de Fútbol de Colombia, ADFútbol, que durante muchos años presidió Carbonell Insignares. Muy bien.
Que enviaban jugadores del Atlántico como de Selección,
sí,
Colombia, ¿cierto?
Exactamente. Pero hay que recordar, la de fútbol nace porque la Liga del Atlántico, que era mucho más vieja, admite ya representaciones de otros departamentos y conforman la de fútbol. La de fútbol duró mucho tiempo y hubo conflicto siempre con Alfonso Senior, básicamente, Carbonell Insignares y Senior, que también era de la costa atlántica.
Y la federación.
Hemos contado,
La federación empezó en el 71, ¿no?
Espérate. En el año 65, vuelvo a repetir, la ADFútbol presenta la selección Colombia integrada por jugadores del Atlántico con dos refuerzos del interior, insisto, Marino Pintuco Aguirre y Emiliano Gómez de Antioquia. En el año 63, y lo quiero recordar, Millonarios estaba en plena Copa Libertadores, jugando contra Independiente Avellaneda, que perdió en Avellaneda 3-1, creo, y no se pudo realizar el partido de vuelta en Bogotá porque ya estaba en furor el conflicto de ADFútbol con los que pretendían crear otra federación. Y como dice Martín, la verdadera Federación de Fútbol de Colombia, Martín, nace en 1970 y ¿qué me dijiste? 71, correcto. Esa es la verdad de todo este cuento. Entonces, cuando dijeron y escribieron 100 años de la Federación de Fútbol, no es cierto. La Liga del Atlántico es la que tiene 1924 como fecha de fundación, es la que está cumpliendo 100 años. Lo demás es carreta. Punto. Cerrado este capítulo. Pero para que los oyentes queden tranquilos, porque ayer hubo mucho eco que en otros medios. No, a mí no me interesa lo que dicen los otros medios. Yo les
quiero que por eso antes sacaban la camiseta de los 100 años y.
No, que es pajarilla.
Me encantó, pero sí, no son 100.
Además, esa camiseta era del 45, ni siquiera pues del 20.
Exacto.
Muy bien. Perfecto. Bueno, Martín, te voy a contar. En la primera B, ¿cómo te parece que ha perdido el Unión Magdalena, el líder?
Sí.
Perdió. Estaba ganando con un gol de Tello, creo que se llama el muchacho, o Telles, Tello. Estaba ganando y de un momento a otro, pues, le empataron. Perdió
con Tigres.
Y en 4 o 5 minutos los arreglaron, ¿cierto?
Sí, el pelado Tello es un lateral izquierdo que está préstamo.
Tello.
Que es del Cali, sí.
Ah, exacto.
El hijo de don Raimundo Tello. El doctor Tello, que es un abogado.
¿Ah, sí? Bueno.
Es un abogado muy conocido, sí, en Cali. Muy conocido en
Estaban
Cali.
Estaban ganando con ese gol y en cuestión de 4 o 5 minutos se le fue el partido a Pinto y a compañeros, ¿no?
Pájaro y Rivaldo anotaron para Tigres.
Es cierto, sí, señor. Entonces, pero también, Martín, hubo derrota. Ganó Llaneros. Y la tabla de posiciones de la primera B de los equipos que aspiran a ascender sigue encabezada por el Unión Magdalena con 31 puntos. Llaneros ascendió al segundo lugar con 30. Real Cartagena se queda en 29. Huila, 28. Real Cundinamarca en 24. Cúcuta en 22. Quindío en 21. Y Orso Marzo en 21. Pero el Unión Magdalena, a pesar de la caída, sigue ahí, sigue tranquilo en el primer lugar, ¿no? Eso en la B.
Correcto. Hombre, ¿quién de la región cafetera puede, hombre, hacer una propuesta por su Quindío, ¿no?
¿Cómo así? Ah, no, pero que es
por su Deportes Quindío, a ver si por fin ya, pues, que ya no, fue suficiente, pues.
No, ¿ah? Pero te voy a dar un dato para que te... no sé, digamos.
Bueno, un empresario, no sé, o una empresa.
¿Cuánto crees que va a pedir Hernando Ángel por el Quindío si alguien llega y le dice, señor Ángel, ¿en cuánto vende usted esa ficha del Quindío o ese cupo del Quindío?
No, ese cálculo. ¿Vos lo tenés?
Te voy a decir un dato, sí, un dato que él había dado hace años, por no menos de 30 millones de dólares. Con eso te digo todo. ¿Oíste?
Está...
Te digo, ¿no?
Bueno, está en una suma
seria,
bastante gruesa,
como para que no se lo compren. Esa
no,
es
pues
otra.
Claro, no, pero oye, claro, qué no. Grosor, 30
sí,
palos,
pero...
no joda.
Bueno, ponele que ofrezcan 20, no, tampoco no... lo va a vender, no lo va a vender. Él no lo va a vender, él no suelta eso. Porque para él el Quindío es una plataforma de venta de jugadores, de préstamo de jugadores. Eso es lo que a él le interesa. El cuento de que
los hinchas del Quindío y los hinchas del Quindío, pues que perdóname la expresión, pobres. Que se jodan, pues.
No, tampoco le digas así, pues, que sí. Eso lo piensa Ángel.
No, pero, por eso. Pues que se jodan, no. Pues.
Sí, sí, y la de mayor.
Perdón la expresión, ¿no?
No, 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 ya la sí, quedas dispensado en tu vocabulario. Es muy fino, además. Ve, pero ¿vos crees que a él le preocupa la parte cívica, la parte de estímulo
no,
a la sociedad?
Ya notamos no, que no.
A él no le interesa eso. Ángel está en otro cuento, hay que respetar. Él es negociante del fútbol, perfecto. ¿Le gusta el fútbol? Sí. ¿Conoce el fútbol? Sí. ¿Se lucra el fútbol? Sí. Todo eso lo reúne Ángel. Ahora, que piensa en el Quindío, no olvídate, Martín, eso no. Ay, hombre. Bueno, Martín.
Para volver a ver a esas épocas de campaña, de...
No, es que tuvieron...
De Asprilla, de Diego Asprilla, no, de Taberna, de Carpene, no, de Justino Sinisterra.
No, yo te voy
de
a...
De Albeiro Valencia.
Una delantera buena que tuvieron fue Lobatón, Escota y Díaz. Esa fue muy buena delantera.
Ah, bueno, me vuelve loco, ¿eh? ¿El Pollo?
Ay, pero... El Pollo Díaz también. No, Armando. Ese muchacho Díaz era un argentino que había un extremo de Rosario Central que llegó. Estuvo con Escota y con Lobatón, el peruano.
Porque el Pollo estuvo ahí. El Pollo estuvo sí, en el Pereira, claro, también. El Pollo. Claro, que era del América, y, pero lo prestaban a Santa Fe.
También estuvo en el Quindío.
No, Rubencho me lo dejan quieto. Oiga, qué jugador.
Y tenían. Tuvieron dos jugadores de unos apodos buenísimos. Caneca Valencia. Un no lateral, sé. Cane, pero uno que se llamaba Aguacero Salazar.
Asusto.
Le decía.
El Granizo González.
No, no, el Aguacero. ¿Y por qué le dicen Aguacero? Porque el hombre, cuando empieza a dar zapato, es un aguacero de zapato que va a dar.
El Granizo González. Oíme, ¿te acordás de Ever González?
Uy, buenísimo, un lateral derecho. Ever González. Uy, qué bueno.
Ah, pero yo no me acuerdo. A ver, ¿Ever González alcanzó a estar en el Quindío?
Claro.
O en el Pereira. González.
No, y en el Pereira también estuvo, y en el Tolima Ever. Creo que estuvo Ever. Después se fue a Guatemala.
Pero espérate, y uy, a ver, Augusto Lobatón, a mí ese jugador siempre me volvió.
No,
¿te acordás de Augusto Vargas Cortés?
Sí. Martín, lateral izquierdo. Tenemos la una, poneme cuidado, tranquilízate. Los nervios te llevan alborotado hoy,
sí,
tranquilo.
Estoy agitado, me estoy abanicando. Con unos ramilletes.
¿Usted cree que está en una hamaca? No, déjame que tenemos que ir a una esquina.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock.
A ver, pues.
Morimos por rock.
A ver, Martín, ¿cuál es el rock de hoy?
¿Qué tal, rock, amigos? ¿Cómo se encuentra? Bueno, vamos a oír hoy al... La enorme banda Sex Pistols, puro punk rock británico.
¿De dónde es? Ah, británico.
De Inglaterra, cómo no. Ellos sacaron en 1977 un tema. Ah, bueno. Este tema a mí me parece de locuras, con Johnny Rotten. Aquí está Sex Pistols con la canción de 1977. Pretty Vacant. Arriba. Canción es una locura,
hermano. Sí,
te parece.
¿Ah?
Está bien. Hola, y ahí está Sid Vicious, bajista. Hay una película de la vida de Sid Vicious con la pareja Nancy. Sid and Nancy. Uy, qué película. Es un bajista.
¿En
pues,
qué plataforma se ve?
¿En qué plataforma? Esa la tengo en videocassette.
Ah, y... de la época del ruido, hasta luego. Vea, vale,
no, no, mucha no, para respuesta. La película, no la pierdan. Sí, Nancy, no, esa es una película, no sé cuándo puede haber tenido.
No, no tener las de Johnny Smulier, el Tarzán. Ve, ponme cuidado. No. Dak responde, América y Bucaramanga avanzan. Arles Parra, América y Bucaramanga. Santiago Henao, el actual campeón y líder de la liga, son los favoritos. Bueno, Bucaramanga, Portilla, creo que el Bucaramanga y el América pasarán. Ferrickson, lo siento por Mencho. América, y el otro lo gana Bucaramanga. Recordando que Bucaramanga es visitante, ¿no? Elkin Padilla, América, y pone Nacional, no, América, hombre. Winston, América. Otro que... Dagoberto Carrascal, gana América, gana el Bucaramanga, es más... Creo que la Copa la ganará el equipo santanderiano. Rafael Sanz, lo siento mucho de Francisco, América. Debe golear al Cali, mínimo 3-0, de una vez. Nelson Olarte, dígale a Alvira cómo se llama su programa, porque mencionó la competencia. Ah, tranquilo. Eso le pasa a Alvira por trabajar para dos patrones al tiempo. Edgar, claro, el hombre quiso quedar bien con los de allá y con los de acá. Bueno, Edgar Felipe Muriel, América debe ganar. Gustavo García, América y Pasto, Luis Carlos Paz, también Mauricio Explorer, desde Tabasco, gana, no, Millonarios, la Copa perdió, que cuando se fue Millonario la Copa lo desencantó, pues, no, pero no a todos. Juan Diego Moreno, América es claro favorito, pero los clásicos siempre se juegan con un aire diferente. Bucaramanga puede sacar al menos un empate. Jaime Arcinegas, América y Bucaramanga. Daniel Tafur, a Selección Colombia, no, tampoco. Dice Anganoy, en Pasto no hay medidas extremas de seguridad porque el hincha de Pasto y el de Bucaramanga son muy amigos. Bueno, Enaldo Muñoz, hombre, a todos muchísimas gracias, pero la tendencia, Martín, me da pena contigo, es América. América y Bucaramanga sale muy bien.
Es que así visitante. Es, ¿no? ¿Qué hacemos? Bucaramanga. Sí, ha sido mucho más el América, claro. Muchísimo más.
El momento es de América. Y claro que hoy pondrá la línea titular, ¿no? Ya vimos el América que aunque ganó, no es el equipo que queríamos o
veníamos viendo. Sí, no,
viendo,
te la tengo, ¿no? Pues está, por ejemplo, Soto.
No, la de... Sí, Soto sigue tapando.
No, lo que pasa es que no sabemos con qué va a alinear al Polilla, pero dijo, bueno, ahí pero, está Soto. No,
te voy a preguntar, ¿Boca Negra va?
Está.
Muy bien.
Está.
¿Leis?
Holgado. Leis, está. Holgado está.
¿Duván Vergara?
Está, qué miedo. Y está Cristian Barrios. No, miedo.
Ya.
Jader Quiñones, miedo.
No,
pero Alexis sí. Zapata, temor.
Ay, no, qué esencia.
Adrián Ramos. Tal,
escalofrío. Ay, no. Ve.
Adrián Cali, Ramos. Pánico.
¿Y el Cali no tiene la convocatoria del Cali? ¿Tiene la convocatoria?
Claro
del
que
Cali?
Sí. Claro que sí, Hernán. Y en eso quiero que.
Sí, sí,
dale. Por favor, no me acompañes.
A ver, pues. Hombre.
Para dar un poco de apoyo, ¿sí?
Sí.
Y matizar Guruseca. Un poco las burlas y las chirigotas y los chistecillos, los chascabellos.
Bueno, dale a ver.
Guruseaga está y Alejandro Rodríguez. Él últimamente puso la en Copa Alejandro Rodríguez. Vamos a ver si lo pone hoy o a Guruseaga. Bueno, está Biafara, Caldera, Mesa, seguramente van a jugar. Julián Gómez será el lateral izquierdo. Vuelve a convocatoria Medranda, que es un lateral izquierdo. Está Mejía. Está Bustamante y Osorio. Yo creo que van a jugar estos tres.
Harlan
está y está Reina, pues yo creo que iría Reina.
No está Andrade,
Y adelante irían Colmán y Plata.
No hay más. Muy bien, bueno.
O Colmán y Estupiñán. Ya podría jugar con tres atacantes, ¿no? O sea, Estupiñán, bueno. Colmán y Plata. Y tres volantes con... Pues, bueno, volvió a llamar a Gianfranco Cabezas, ¿ve?
Bueno, está bien. Y te quiero decir que el árbitro va a ser Nicolás Gallo. No te digo más. Hola, Martín.
No, ahí sí, Hernán es espeluznos, te puedo decir.
Bueno, escribe Álvaro Osa. Mi hija dice que Colombia con esa camiseta queda como bulto de café de Juan Valdés. Así los bultos, ¿verdad? Martín, tienes razón, van con la bandera colombiana.
O sea, me encanta eso. ¿Sabes que yo soñaba con ese uniforme? Yo me acuerdo que decía, ojalá algún día O sea, con la camiseta blanca, todo blanco y con la bandera.
Me recuerda.
Así, no la cruzada, sino esta.
Me recuerda a un oyente y tiene toda la razón.
No la diagonal.
En las nóminas del Atlético Quindío hay dos jugadores campeones mundiales intercontinentales, Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba, que jugaban con Boca Juniors. Muy bien.
Ve, Hernán, Quindío, claro. Había un Lancaster no, de León, jugador del Junior, ¿no?
Barranquillero Lancaster de León. Y estaba que, Picalúa, para que se informe usted. Bueno,
sí, que fue el que le hizo el primer gol del campeonato, el primer gol del 48 del Junior, se le hizo al Cali. Lancaster de León, y había un actor, ¿vos sabes que se llamaba Burr Lancaster? Que era un trapecista circense y además buen actor, porque bueno, tiene una gran película, se llama El Pirata de Crimson. Uy, la película me vuelve loco, con Doug McClure y él.
El y él mejor pirata fue el pirata Morgan. Ve, Alexander Castañeda destaca el trabajo de Lerma, que ayer lo mencionamos. Y atención, ¿cuál fue el equipo que confeccionó la plataforma SofaScore de la última confrontación de eliminatorias? El mejor arquero fue Galín desde el Ecuador. En la defensa figuran Davinson Sánchez Lucumí de Colombia y Otamendi de Argentina. Volante de primera línea, Enzo Fernández. Delante de él están Luis Enrique de Brasil, James Rodríguez de Colombia, Rafinha de Brasil, Sinisterra de Colombia y los mejores atacantes Messi y Sanabria del Paraguay. Y hablando de Messi, Martín, no olvidemos, es el goleador de la eliminatoria, tiene 6 goles, ¿no? Y Darwin Núñez tiene 5 y Luis Díaz tiene 4. Ahí estamos. 6-5-4. ¿Ves?
¿Ah? Sí, Messi tripleta en la última contra Bolivia. Creo que él ya le ha hecho tripleta a Bolivia también.
El Franco me dice, la garantía en el América es que esté Dubán Vergara y en el Bucaramanga, Sambuesa. Sí, señor, estoy de acuerdo. Sobre todo en el caso de Bucaramanga, Sambuesa. Porque Dubán a veces sí, a veces no, pero hay otros jugadores que... Pero es que en el Bucaramanga yo creo que sacan a Sambuesa Martín y se pierde mucho la brújula. Se va la brújula. Sí. Se desvía totalmente, ¿no?
Además, él tiene algo, tiene buen pie y cuando encuentra espacio, arremete, acomete con velocidad. Si él encuentra un pasillo, a mí me parece que él le gusta adelantar bastante el equipo, lo tiene que seguir a su ritmo y lo ha hecho con pelota dominada. Me parece que en eso puede ser picante él, ¿no?
Hombre, es probable que jugadores como David Ospina, que ha estado lesionado, esté listo para el juego próximo del Atlético Nacional por Copa, me parece, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, porque jugarán contra Jaguares el sábado, debe estar en de regreso David Ospina. Estas copas se buscan o se aprovechan para ello. Martín, dame la oportunidad a la 1:42, porque es buena noticia. Preguntarle a Alejandro Munévar, ¿es buena noticia lo que Santa Fe Femenino logró ayer? Señor, por favor.
Hernán Martín, buenas tardes. No es buena, es muy buena noticia que el Independiente Santa Fe se haya clasificado a la final de la Copa Libertadores Femenina. Esto tras imponerse ante el Independiente del Valle en la instancia de los penales. En los 90 minutos reglamentarios igualaron a un tanto y desde los 11 pasos la arquera Jessica Velázquez se hizo enorme y contribuyó con 2 atajadas para que el cuadro cardenal llegue a su segunda final en esta Copa Libertadores. La primera fue en 2021, en donde se enfrentó con Corinthians y perdieron 2-0. En la final, precisamente, tendrán que enfrentarse una vez más contra Corinthians, que tiene en su nómina a 2 colombianas. El Corinthians es un equipo de muchísima tradición en el fútbol femenino a nivel Latinoamérica, así que tiene un rival bastante complicado, el Santa Fe. El partido de la final, en principio, será el día sábado 19 de octubre a las 3 de la tarde. Así las cosas, y hablando de dinero, como le gusta a Martín, y lo hemos estado hablando toda esta semana, el Santa Fe ya aseguró al menos $650,000 en caso de no superar al Corinthians. De ganar,
para el cieguito.
Sí, señor. De ganar serían 2 millones de dólares los que ingresarían a las arcas del cuadro cardenal. Bueno, y aquí entra la pregunta, es levantar al Independiente Santa Fe. El presidente del equipo femenino es el señor Perdomo. que tendrá que repartir de acuerdo a lo que llegó con las jugadoras en cuanto a los premios. Entonces esperemos pues ganen el partido y después se preocupen por eso. Por otro lado, la selección Colombia Femenina Sub-17, Hernán, empató un tanto con Corea del Sur en el primer partido del Mundial Femenino Sub-17 que se realiza en República Dominicana. El gol de Colombia fue de Ella Grace Martínez. El próximo encuentro será contra Estados Unidos el día sábado a las 6 de la tarde.
Hola, Martín, espero que el América juegue hoy con su uniforme rojo y con su escudo oficial. Y espero que el Cali juegue con su camiseta verde y su pantaloneta blanca. Me parece que es un verde menos
oscuro.
No, peor, bueno, pero lo importante es que el aficionado joven, el nuevo, le diga, papá, esos de rojo son los de la América. Sí, mijito, esos son, toda la vida han sido los de la América. Y esos de verde, medio raro, son los del Cali toda la vida. Pero si salimos con uniforme negro y uniforme amarillo, no son los colores ni de Cali ni de América. Que se respete eso, al menos.
Sí, ¿sabes? El Cali jugó de azul el año pasado, por ejemplo.
No, es que no más.
Eso a mí me volvió, digo, o sea, y de azul.
Eso sí, y de, uy, esos Dios, tipos de mercadeo.
¿Qué es?
Un poquito de juguete, Martín.
¿Esto qué es? Por favor, no.
Caremón,
no,
todos ellos. Estos artistas se ponen a inventar, hombre. Déjenlo jugar con los uniformes tradicionales, hombre. Pero
esperemos eso, que sí. Camal. El Cali tiene que volver a ese verde, ¿no? Verde esmeralda.
Sí. El América, el Rogelio. Bueno, Martín, te quiero recordar y a los oyentes que los goleadores históricos de Colombia son Víctor Hugo Aristizábal, 346 goles. Falcao García, 346 goles. Y atención, Dairo Moreno, 343. Es decir, está a 3 goles de alcanzar a Aristizábal, a Falcao, y con 4 goles los pasaría. Dato importante, no, y no menor, ¿no?
Oh, claro, Dairo, que tiene tanto hincha, ¿no? Están delirando, están enfervorizados con esta posibilidad de sobrepasar a Víctor.
Claro.
Y a Rada.
Y se les olvida todo lo que alguna vez escribieron y rajaron de Dairo, que no, que mira, que Dairo, hace tu vida y hace los goles y no.
Ese es tu discípulo,
más.
Hernán, ese
es. Sí. Sí, porque él se distrae en sus horas libres, señor, ¿no?
Sí, unas distracciones muy.
No,
muy
importa.
Buenas, ¿no?
Sí, está
muy
bien.
Sanas también, porque eso es puro esparcimiento.
Ay, no, llegas a un bar que toma agua. ¿Válido? No, mijito. Bueno, ve, Andrés Orozco,
pues a mí me
es
toca.
El técnico. No, pues usted sí, porque Andrés Orozco, técnico del Envigado, dio una declaración muy simpática sobre los árbitros. No decimos que a los árbitros que nos regalen, pero que no nos quiten. Yo te la cambio, Andrés Orozco. Lo que hoy te quitan, mañana te lo regalan. Y vuelvo y te repito lo que dije esta semana. No he oído al primer técnico, ni en Colombia ni afuera, que diga, me regalaron el penalti. No, nunca. Han dicho, me pitó mal el penalti, no era penalti. Pero ninguno, honestamente, dice, hombre, no era penalti, me lo regalaron. En cambio, ha habido jugadores que sí reconocen con la acción que no era justo el penalti, lo botan. Eso es otro tipo. Pero el técnico en general, solapado, no dice nada.
Sí, es cierto.
Calláis. No. Esa es una pregunta, por ejemplo, para estos muchachos que van a hacer a las ruedas de prensa. Cuando haya una situación así de penalti, la pregunta al técnico es, ¿usted cree que le regalaron o le quitaron el penalti? ¿Qué? A ver qué contesta. Pronto el tipo dice, no, para mí fue penalti. Ah, bueno, perfecto. Habrá otro que dirá, no,
pero
para mí me lo
regalaron.
Pero
hay muchos que dicen, es que desde donde estoy no lo alcanzo a ver bien.
Ah, cuando, esa es la manera de, esa es la manera de disimular.
Cuando no, sí, les parece que fue penal, pero entonces no,
pero
pues tampoco
te voy
van
a decir,
es que desde donde yo estaba no se podía ver bien.
Entonces yo estaba en la rueda de prensa y le contrapregunto al tipo, pero usted no tiene ahora unos tipos con tableta a su lado, mire la tableta y ahí se da cuenta si hubo o no hubo, pues que no es así, que no, que es que estaba lejos. No, que es que me estaba tapando la sombra de Martín. No, ahí está la tableta, mírenlo. Listo, pero bueno. Hola, Santa Fe. Martín, ese Peirano tiene su cuento, ¿no?
Pues a mí me parece que sí, ¿eh?
Tipo tiene su carreta. Ay, otro jugador del Quindío que me recordaron fue el paso de Rodallega en el Quindío, que fue muy bueno. Es donde él empieza, ¿no? En el Quindío.
Ah, sí, ¿cierto? Pues él, claro, claro, y de ahí va al Cali. Sí, sí, pero él empieza
en el Quindío.
Deportes Quindío.
Y después va al Cali, como decís vos, ¿no?
Bueno. Sí. Me acuerdo.
¿De quién?
Dime. No, que me acuerdo que el hermano de. ¿Cómo?
El partido de Cali comienza a 6:40, ¿viste? Bueno.
Sí, a las 6:40 yo estoy desde las. Sí. Desde las 4. Desde las 4. Sí. Voy a estar ahí acostado en el piso esperando la transmisión.
¿Vos tenés un problema de columna o fue que te acostás en el piso? Es una recomendación. Sí, ¿qué tal? Me gustaría. Bueno,
me parece Martín. Que para ver más de cerca, yo me hago bien ahí en el piso y pongo la cabeza.
Martín, yo
como
creo
al borde
aquí,
de la cama.
La gente no puede creer tantos cuentos. No, que San Lorenzo estuvo buscando a Rafael Dudamel, el técnico del San Lorenzo. El candidato principal era y fue y es el señor Miguel Ángel Russo.
Eso
el segundo
cierto.
Era Sebastián Méndez y el tercero era Lucas Pucineri. Y además, en el tema de Millonarios, sueltan unos nombres, se ponen a mortificar a Gamero. No, mira que Gamero, que es que van a traer a Antonio Mohamed, el turco, que casi no pelea. Vamos a traer a Sebastián Bataglia. No, que estamos pensando en Barros Esqueloto. Hombre, dejen trabajar tranquilo ustedes, señor.
Hernán.
Lo quieren sacar, lo saquen. Sí, dime.
A propósito del Bucaramanga, nos acaban de informar que Alianza Lima del Perú se acercó directamente al Dair Quintana para preguntarle sus condiciones. Lo quieren para el próximo año en Perú. Aquí lo curioso es que Quintana termina el contrato con el Bucaramanga de préstamo en diciembre y en diciembre mismo termina el contrato con el Atlético Nacional, club de sus derechos deportivos, dueño de los derechos deportivos. Entonces, él queda libre y podría negociar fácilmente con Alianza Lima, que hoy lo quiere y es una realidad.
Qué bueno. Y yo me imagino que Alejandro Restrepo, que dirigió a la Alianza, que conoce el cuento, seguramente le vieron preguntar, ¿usted conoce?
Claro.
Y Restrepo ha podido decir, sí, yo lo tuve en el Pereira.
Sí.
Somos campeones con Quintana.
Sí, porque los que se acercaron fueron los directores deportivos de la Alianza Lima y le preguntaron a Alejandro Restrepo del tema específicamente y sobre todo por el buen momento de Quintana en la liga.
Sí, está bien. Y ese muchacho serio. Tuvo un momento muy difícil y de ese momento salió, ganó título y ahí lo vemos, ahí está. Ojalá se le dé porque será bueno para su futuro. Hola, Martín.
Hola,
sí,
¿cómo
está
están?
El que sí está lesionado es Álvaro Angulo, que siempre creemos que ese tipo tiene que dar mucho más, ¿no es cierto? Un lateral.
El lateral izquierdo, sí.
Juega bien.
Álvaro Angulo, sí, es un jugador que incluso ha tenido gol, ¿no?
Sí, señor. Jugador
de buena potencia en el remate, de zurda. Buena proyección.
Es cierto. Bueno, en todo caso, oportunidades sí va a haber. Bueno, Martín, te quiero contar. Eso en Chile, eso sí. Ayer le ganó Colo-Colo un partido a Unión Calera 1-0. No jugó Palacios, ¿no?
No, pero, Carlos no.
Pero entonces, ese Vidal parece una radiola, eso todos los días. Ayer soltó a Gareca.
Sí, sí jugó.
Y agarró entonces a la dirigencia chilena y les dijo. Los jueces del fútbol chileno están persiguiendo a Colo-Colo. Ya montó otra película.
Sí, porque no dejaron jugar a Palacios y él es muy cercano a Palacios.
Sí, claro.
Palacios lo respalda. O sea, Palacios está en ahí una situación porque, digamos, una contradicción con Gareca. Él dice, bueno, yo le dije a Gareca que me tenía que ir por cuestiones personales. Gareca me dio el permiso. Así que no fue una decisión unilateral, fue consensuada. Sí que fue en las dos partes, por lo tanto yo no merezco ser excluido de la nómina de Colo-Colo porque los dos convinimos ello. Pero ya la situación se tomó, la decisión se tomó y Vidal sí jugó. Jugó como más
muy
abierto
bien.
Por derecha, sí. Ganar 1-0 con gol de Volados.
Oye, señor.
Almirón tiene un buen récord, ¿no ve? Nueve partidos
sí,
ganados mira, seguidos.
Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? Las flechas que has mandado no eran para mí.
tiraste tan deprisa que te has equivocado. Ella ni se ha enterado y en cambio se ha dañado mi pobre corazón. Te equivocaste, Cupido, con tanto que la quería. Eres injusto conmigo, por eso te de insultar. Estúpido Cupido, ¿qué voy a hacer contigo? De nuevo me has fallado, tu tiro equivocado me dio en el corazón.
Muy bien, seguimos en la compañía de estos que sí sabían silbar, los Martínez Gil. Escuchen, aquí están en el tema Estúpido Cupido. Ellos salieron a la luz pública en el año 1930 en su ciudad, en Veracruz. Estúpido Cupido.
Te equivocaste.
Muy bien.
¿Sabes qué? Tienen algo, digamos, en el silbido me agrada, porque es algo cómico y también...
Eso es bravísimo.
Sí,
¿silbar
pues,
una canción?
Bueno, no, y resulta...
Un pájaro.
Y resulta que me recuerdan cuando, por ejemplo, Cantinflas cantaba, para decir...
Cantinflas.
Sí, sí, cuando Cantinflas a veces... entonaba alguna canción, algo me parece es que tiene cierta similitud la voz.
Ve,
y Capulín, o sea, los dos,
no,
o sea,
es un dueto. No, de esos cantantes humorísticos de México, Tintán, que fue
Tintán,
un muy buen bolerista.
Valdés.
Tintán, Germán Valdés Tintán.
Los hermanos Valdés,
carnal,
muy talentosos.
Y su hermano carnal y su carnal Marcelo. Ve, Martín, una precisión me la manda Oscar Monsalvi, tiene toda la razón. Aldair Quintana no fue campeón con fue... El Chipi Chipi Castillo con el Deportivo Pereira. Tiene toda la razón. Pero Restrepo sí conocía a Aldair de su paso en Nacional. Y yo me imagino que dio muy buenas referencias de un arquero que ha venido con una gran regularidad, Martín, en el Atlético Bucaramanga. Yo creo que es un momento...
Se la rompió.
Él, ¿no? Le fue, sí, y no, le está yendo afortunadamente. Y buen muchacho, además, ¿te parece?
Me parece. Sí,
se aguantó, sí. Se aguantó todos los problemas. Bueno, Martín, te tengo esta historia... Los números que adornan la carrera del técnico español de la Fuente son serios. Ha ganado con España, la selección, 20 partidos. Ha empatado 2 y apenas tiene 2 derrotas. En números, puede ser el mejor técnico de Europa en este momento. En números, ¿no, Martín?
Uy, calla ya.
Puede ser. Sí, de la Fuente, ¿no?
¿Por qué? Porque es que, mira, y además que tiene 2 títulos.
Sí.
84% de rendimiento, uh-huh. Eso es una locura.
Sí.
¿Sí me entendés?
Sí.
Es como sacar 4-2 sobre 5, es muy bueno.
No, el tipo entonces, tiene su cuento.
Entonces, ¿qué te digo yo, Hernán? ¿Cierto?
Si yo no tengo a la mano, Martín, perdóname. No, pero perdona, no tengo a la mano, puede que vos los tengas... Los datos de Vicente del Bosque, que fue un técnico también ganador con España. Pero es que este señor va, este señor calladito, ahí va. Y con otro detalle, aprovechando juventud en la selección nueva de España, porque es una selección nueva, ¿no?
Son 26 partidos dirigidos, 21 ganados, 3 empatados, 2 perdidos, 67 goles a favor, 16 en contra, estamos hablando de...
Es
un técnico muy interesante.
Sí, ese señor va bien. Hombre, y... Martín, Juan Payares me dice, hombre, lo del Cucho Hernández en la MLS es de reconocer. Está por encima primero de Messi, de Benteke, de Acosta,
Hernán.
Para ser el MVP 2024 con 95 puntos. Hernán. Tienen en cuenta para esa calificación 32 goles en el año. 1.23 contribuciones en goles. Sí, claro que hay una discusión que siempre es la misma, ¿no, Martín? ¿Qué tanto representa ser goleador en la MLS o ser goleador en el Brasileirão o ser goleador en el torneo argentino. Es una cosa ahí, ¿no? Pues, subjetiva. Pero te digo nomás eso, ¿no? Puede ser, ¿no?
Pues yo creo que el fútbol argentino y el brasileño pueden tener mejor, claro, tienen mejor nivel, me parece. La MLS lo ha... Sí, ha elevado el nivel porque han llevado muy buenos jugadores, pero no creo que todavía esté a la altura del fútbol brasileño y el fútbol argentino local.
Pero te hago otra comparación, que son hartas, pero hay que hacerlas. ¿Qué resulta más importante? ¿Que John Jair Durán haga 4 goles en la Premier o que el Cucho Hernández haga 8 en la MLS?
No, el nivel de dificultad de estar en la Premier y estar dando el rendimiento que está dando a Durán lo catapulta a un jugador de élite, de nivel, de estar muy arriba. Ya hay equipos enfocados, están viéndolo, y es un jugador que con 20 años, tener esa, no solo la efectividad, la eficacia, la contundencia, la personalidad que se le ve, sí, la calidad, es un 9, Hernán, de verdad que ilusiona mucho, ¿no? La potencia, y él tiene un carácter especial, es muy seguro, que yo imagino que habrá que... Alguien me decía ayer, pero hombre, también es bueno que un jugador de eso no sea tan humilde, no tenga esa humildad que lo hace ver un poco como acuscambado, bueno, o acomplejado. No, yo digo, pero... es como de... No creerse superior tampoco, pues, a todo. Si me entiendes, como...
Martín, sobre eso te doy un dato fresco de hoy. En España hay preocupación con la desubicación que pueda tener en comportamiento Yamal, Lamin Yamal. Todo porque es un muchacho muy joven, ¿cierto?
Sí.
A quien le ha llegado una horda de amigos, de elogios, de cosas, y entonces él se puede desubicar, y eso es normal. Si vos a los 17 años tenés todo eso, ¿quién quita que, no? Entonces están proponiendo, y creo que al Barcelona le interesa, proponerle como una especie de acompañante, no digo espiritual, pero sí de comportamiento, de estar diciéndole, mira, no te creas lo que te están diciendo, estate tranquilo, no te vas a marear, no te, ¿no?
Porque
tipo joven, por Martín.
Yo me refería sobre todo esos temperamentos que se pueden volver, porque todo el mundo los está elogiando y sí, claro, le dicen que es el mejor, puede generar cierta arrogancia.
¿Y vanidad?
Y vanidad, y la arrogancia puede generarle problemas a él mismo, es decir, que eso lo termina afectando de alguna forma, porque esas respuestas pueden...
Pero Martín,
las respuestas, cuando hay arrogancia, las respuestas que puedes recibir por ello, pues sí, pueden afectarte bastante. Ahora, el jugador, yo no lo digo porque él sea eso en este momento, sino porque como es un jugador que está recibiendo tanta atención, tantos elogios, tantas lisonjas, pues, y es tan joven, pues hombre, habrá que cuidar ese aspecto. Yo imagino que Lorenzo y Unai Emery, que fuman debajo del agua, pues ellos
ya saben.
Ellos saben y pueden llevar un jugador, sí. Bueno, Hernán, pero... del Bosque 79% ¿sí? de rendimiento. Bueno,
muy bien. ¿No tenés el número de partidos que
114 claro, partidos, 87 ganados, 10 empatados, claro, 17 perdidos.
No, lo que pasa es que este apenas lleva 26, me dijiste, ¿no?
Exacto.
26.
Sí, señor.
Le falta, pero bueno, 84. Va por buen camino. Hombre, Martín, es que ayer oí una parte que contó Oscar Ruggeri siendo técnico de San Lorenzo. Él tenía en sus filas a un jugador, creo que se llamaba Mirko Saric. Ese muchacho jugaba muy bien. Inclusive Ruggeri le pidió a la directiva que le hicieran un contrato más extenso, pues para que él asegurara y tal. Y cuenta Ruggeri que un día, ya contratado y jugando, que era muy bueno, lo llamó
zurdo, sí.
Y le dijo, ¿puedo hablar con usted? Dijo, sí, claro. Dijo, ¿sabe qué? Yo no le encuentro sentido a la vida. Dice Ruggeri que él pensó que le iba a hablar de yo no quiero ser extremo izquierdo, ¿sabe qué? Yo no le encuentro sentido a la vida. Entonces Ruggeri es que le dijo, mire, vea que usted tiene nombre, que usted tiene futuro, que a usted le está yendo bien, que está haciendo lo que más le gusta, jugar fútbol. Dice Ruggeri que él, después de que el muchacho se fue, pues él no podía decirle nada más, se fue, llamó al papá, y el papá le contó que sí, que ese muchacho tenía problemas y que estaba en manos de un psicólogo, me imagino. Ese muchacho se suicidó. Pero lo que te quiero decir es que uno no sabe las... Martín, tenía todo. Es decir, la gente se desespera porque no tiene empleo, porque tiene deudas, porque tiene enfermedad. Este tipo tenía todo, estaba bien, era joven, era exitoso en el sector femenino, jugaba fútbol, le pagaban bien y sin embargo no le encontraba sentido a la vida. Eso le puede pasar a cualquier persona.
Él descubrió una verdad sobre su pareja y dicen que eso lo...
Bueno, esa parte
no. No, porque él ya llevaba el problema fuera de eso.
Ah, no, pero no, eso es para contar que el fútbol y la vida tienen esas cosas que uno dice, pero ¿por qué? No sé. Bueno, Martín, dejando ese cuento un poquito trágico al lado, pero te quiero contar que la selección española, estábamos hablando de La Fuente, hoy recibió así de ladito una muy buena noticia. Resulta que el Barcelona que dirige el señor Flick tenía en duda tres jugadores, pero ya hoy trabajaron normalmente Lewandowski, Yamal y Dani Olmo. Están ya listos. O sea que él ya, para selección española, si lo necesita, puede contar con Yamal y Olmo.
Qué bueno Olmo, ¿eh?
Está con sí. Hombre, ¿ah?
Uy, pero... qué bueno es Olmo.
¿Sí?
Sí, me parece buenísimo jugador. Puedes jugar
esto de interior. Te debería gustar. Hola Martín, ¿cómo te parece que la selección de Estados Unidos, que ahora la dirige Pochettino, le había ganado a Panamá 2-0, pero ayer en México, en Guadalajara, perdieron con la selección local, la mexicana, 2-0? Claro que Pochettino abrió el paraguas y dijo, no, es que me faltan cinco jugadores encabezados por Pulisic, ¿no? ¿Es que se llama?
Sí, Pulisic.
Que son fundamentales para mí, pero el que sí fue muy aplaudido ayer fue Raúl Jiménez, el jugador que actúa en la Premier, ¿no es cierto?
Sí, sí, Hernán, que ha recuperado el nivel, está en México, está, y es un jugador que le costó porque él tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, lo afectó.
Es cierto.
No había podido jugar como venía jugando, pero ya lo está logrando, así que todos contentos. Así como Alexis Lalas, un crítico de las selecciones jugador, pues criticó duramente a Pulisic por haber pedido descanso. Y a este equipo de Estados Unidos le faltan Wea, le falta McKenny, que no pudo estar. Pepi es un delantero del PSV Eindhoven. Le faltó el arquero Stephen, que es uno que está en Colorado y que jugó en el City. Y le faltó un lateral derecho muy bueno del Standard de Lieja que se llama Fossi. Ese jugador, interesante, Fossi. Estos jugadores fueron los ausentes que dice Pochettino, pues que quiere contar con ellos porque el equipo, ¿verdad?, sube mucho el nivel.
No, él dijo, perdimos porque nos faltaron esos cinco, así de sencillo. Volviendo a la historia de siempre, siempre habrá titulares y otros muchachos suplentes. Martín, hablando de México, son 18 jugadores nacionalizados que han defendido la camiseta mexicana.
Ay, calla ya.
Los argentinos han tenido 10 jugadores jugando por México, España ha tenido 4, hay 2 jugadores de Brasil jugando por México, hay uno de Cuba y hay un jugador colombiano que es Quiñones.
Sí.
Los 18 nacionalizados que utiliza o ha utilizado la selección mexicana, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas de Guillermo Franco?
Sí.
Funes Mori.
No, eso han tenido gente.
Bozo, el Chapulín Álvarez.
Hay un Carlos Lara de los años del ruido que jugó también un 9 que era de Ferrocarril Oeste.
Había un Romo, bueno, también de los...
Martín.
Del año del ruido, oiga.
Esto. No, así como estábamos hablando que a Quintana probablemente lo recomendó, caso de Quintana, lo recomendó Alejandro Restrepo, hoy Rummenigge, que es uno de los duros del Bayern de Múnich, admitió que ellos habían consultado a Pep Guardiola pidiéndole como una referencia de un técnico y que Guardiola fue el que recomendó a Kompany, que es el actual técnico del Bayern. Me imagino yo que Guardiola, que pasó por el Bayern, dejó una grata sensación, dejó amigos, no hubo problemas, y recurrieron a él a ver quién pudiera ser, y él, Guardiola,
Hernán,
es el que recomienda a Kompany. ¿Sí, señor?
Permítame, vamos hasta Dinamarca porque Kevin Quintero acaba de ganar medalla en el Mundial de Keirin.
Sí, pero precísenos. Kevin Quintero ganó
Sí, señor. ¿Qué ganó? Medalla de bronce en el Mundial de Ciclismo de Pista en Dinamarca en la modalidad del Keirin. Recordemos que él era campeón del mundo, sostenía la camiseta de campeón del mundo hasta esta temporada. En los Juegos Olímpicos no le salieron las cosas como quería y llegó a este Mundial con la esperanza de mantener la camiseta arcoíris, que es la que le dan a los ganadores, a los campeones, pero se alzó con la medalla de bronce, arrastraba una molestia en la rodilla, como no lo contaba, en la pierna, y al final pues pierde contra un japonés y un israelí, pero fue muy cerrada la carrera de Kevin Quintero.
Kevin Quintero, al instante, Martín, ¿te acordás de un noticiero de televisión que decía noticias al instante?
Hola. Sí, lo recuerdo, y de la televisión alemana El Mundo al Instante. Hernán.
Ah, sí, señor.
Ahora que hablabas de Kompany para el Bayern Múnich, que lo recomendó Guardiola.
Sí.
Fíjate que Guardiola le dijo a Ever y le dijo a Rummenigge que él tenía una, o sea, que ojo con Kompany, pues, que era además su alumno, porque tiene una capacidad muy grande de convencer a los jugadores. Y entonces dice Rummenigge que están muy contentos en los términos deportivos por lo que se ha logrado, que le gusta mucho esa presión alta y que el fútbol sea divertido y no sufrido. Que el equipo se ve desenvuelto, como desparpajado, que le recuerda la época de Ancelotti, de Flick, que era un fútbol divertido, y que están encontrando el camino, y que han salido de ese fárrago, de esa confusión que tuvieron pues recientemente.
Esa palabra fárrago no la dijo él, pero él se la apropia. No. Es decir, él supone que eso le dijo.
No, porque salieron de esa confusión, de esa situación farragosa, como enredada.
Eso, los poetas son así. Hola, Martín, te iba a decir, aquí hay un oyente, se me embolató, que dice que hay que tener cuidado porque nota, dice él, que Durán está un poquito crecido. Matanox, es el que me escribe. Durán es una máquina, pero está medio crecido. Pies en el suelo, paso a paso. Vuelvo y le digo, Matanox, son tipos muy jóvenes y hay que entenderlos. Hay que entenderlos. Entonces.
Pero hay que.
Hay riesgos.
Hay riesgos. Hay que hacerlos caer en cuenta, así de.
Por ejemplo.
Sí.
No, yo quería decir, si alguien se encuentra a Martín en la calle, puede que le diga, uy, eres un fenómeno. Y Martín dice, pues ni tanto. Pero si fuera un tipo joven, diría, uy, este tipo me dijo que era un fenómeno. Uy, que ahora sí me... ¿No? ¿Me entendés? Esa es la diferencia, Martín.
No, ¿y qué pasa? Que alguien definía la humildad de seguir trabajando duro para pensando en ser lo mejor, ¿ya?
Muy bien.
Porque la arrogancia te puede llevar a creer que como sos el mejor no necesitas trabajar tanto. Hay unos genios que no necesitan trabajar tanto. Ha habido casos, digamos, de jugadores que eran otras épocas. Martín. Ahora, ese es el problema con alguien decía, no, pero ¿y qué tiene? Es que porque tiene que ser humilde, ¿no? En ese sentido, yo creo que él puede decir, confiar en su capacidad, claro, que tener esa seguridad es muy importante. Ahora, saber que tiene que trabajar duro todos los días para ser lo mejor.
De Francisco y su otra música.
A ver, hoy es que.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, resulta que hoy vamos a oír un poco de rap. Hay un rapero de Vancouver, de Locuras, que va a sacar un nuevo álbum el 15 de noviembre. Este año, ¿cierto? Se llama Mocha Only. Y aquí hay una canción que creo que va a ser del completo agrado de Hernán.
Dale a ver.
Entonces, ese álbum se va a llamar Arbutus Canyon. Y aquí está la canción de Mocha Only de Vancouver, Dadadu. Back in front of you. Can't check out.
Cop fit from red and green. Get a check from the wreck. Respect serene to the Kareem with mid-April cream. Don't want to slow with the flow of things. Productivity, a product of my Ritalin. And you know who's king. Career diverges to a club spill. To get to protect your lips in this vernal chill. But warm enough, perform enough. Rough, rugged stuff, yup. But y'all should know what the fuck's up. Reconnect with DCO and get the bucks plus. We hit the bucks for another bit and loving it. Shuffle through the late afternoon. Kerfuffle in a supplement. Casual. I be on the long mile tip, my fit's magical. Rolling east through my favorite stroll section. Still about reflection, I'm best in show. Committed to hip you to this, and it's best you know. She love the rabbit, make her breast tickle. I'm the celestial bread maker professional. Refresh your noggin with a Northwest expressional. Welcome to the session, yo. We keep it impeccable. Torchlight commission under porch lights of cryptic past
twice. Muy bien, Martín. Después de oír este cantante que no canta y no te recita, hay que seguir en esto. No, Martín se consigue unos éxitos que yo no sé. ¿Dónde no, es que es? ¿En qué parte?
De Vancouver.
No, perfecto, no, perdí el tiempo. Bueno,
¿qué tal? ¿Qué tal Martín? El bajo? ¿Ah?
No, sí, el ahí bajo, lo canta sí. El contrabajo.
¿Y el bajo bueno, de este
Martín,
tema?
Ah, bueno. Un saludo a los residentes en el Bajo Cauca. Ve, Martín, a propósito, ¿qué va a hacer Ecuador? En Ecuador sí están... Les va a faltar Moisés Caicedo.
Ah, eso
en el partido próximo está suspendido, volante. No, por eso, ya se lo perdió Moisés Caicedo.
Sí.
Pero contra nosotros sí reapareció yo, seguro.
Sí, el partido siguiente, Hernán, está buscando... De pronto, o sea, hay un volante central franco, ¿no? Ese viene jugando, pero ese es medio centro.
¿Pero no es el que estaba en Brasil?
Sí, es Alan Franco.
Ah,
y hay otro, hay un jugador que está en el Hull City, dicen que podría ser un jugador de apellido Zambrano.
Habría que preguntarle a Gustavo Puerta, que está en el Hull, de una vez.
Exacto.
¿Cierto?
Dicen que... Sí. Dice que ese, bueno. Está otro que juega en Sao Paulo que es Jackson Méndez.
Méndez.
¿Te acordás? Jackson un volante Mendes. Marca, pues.
Bueno,
parece que Moisés es el mejor ahí en el medio, ¿no?
Ese es el gran regulador. Ese es el Lerma que tiene Ecuador. Ese Moisés Caicedo. Y lo vemos jugar cada rato en la Premier, ¿no? Bueno,
sí.
Con el Chelsea. Bueno, sí. Martín. Se acallaron un poquito los líos para Gareca, no se ha solucionado el tema, pero ya le bajaron porque entonces entró Vidal con el cuento del Colo Colo y la Calera y todo ese rollo, entonces ya se enfrió el tema un poquito de Gareca. Lo mismo que en el Perú, el tema de Fossati, si va a continuar o no, también se enfrió un poco al contestar la Federación Peruana que el que tiene en su mano el futuro de Fossati es Juan Carlos Oblitas. Aquel que fue extremo izquierdo de la selección peruana, ese es el que va a decidir si se quedan o no se quedan con él. ¿Oyó?
Sí, hermano.
Vamos a ver.
Digamos que pues ellos pues tienen unos partidos... No, está muy difícil, ¿no? Está muy complicado, Hernán.
No, es que ellos, uno con 5 y 6 puntos, Martín, tiene que hacer las... No, es que
ellos
te voy a decir Ecuador... Ecuador para entrar al repechaje, Ecuador no, perdón, Chile que está último, para entrar al repechaje tiene que hacer 18 puntos mínimos en la segunda vuelta.
Mira,
pues,
para poder el 15 entrar. De noviembre es Perú-Chile en Lima.
Ah, ahí se cocina uno.
¿No? Entonces,
sí.
El 19 de noviembre Perú en Buenos Aires con Argentina.
Bueno, no. Pero Perú-Chile definen.
Pues Perú-Chile sí. Es una final. Y
si pierde
Perú,
Chile,
sí.
Está liquidado.
Oblitas dice que si ellos ganan de local los partidos que le quedan, pues ellos tienen mucha esperanza de estar. Le queda no. Perú-Bolivia en Lima, le queda, por ejemplo, le queda Colombia-Perú en Barranquilla, bravísimo. Pero bueno,
no, por eso.
Perú-Ecuador es un partido muy difícil para Perú.
Bueno.
Perú-Paraguay, dificilísimo. No, es complicadísimo el panorama de Perú.
Perú y de Chile, ni hablar. Bueno,
no, de Chile
Martín,
ni hablar, sí.
Hay un técnico que es exitoso y todo, y cobra mucho, pero lo tienen ya en la mira. Estamos hablando del italiano Roberto Mancini. Él dirige a la selección de Arabia Saudita, ¿no? Solamente ha conseguido, de los últimos 9 puntos de su selección, 2. Sí. Entonces ya lo tienen en la mira a Roberto Mancini. Es
que tuvo partidos muy flojos, Arabia Saudita con Mancini en la eliminatoria, por ejemplo, contra Indonesia, local, no pudieron. Ellos sí le ganaron a China, por ejemplo, de visitante, en Beijing le ganaron a China 2-1. Muy buen resultado. Ahora, vienen de estas jornadas, de esta última reciente, perdieron en Riad con Arabia Saudita, pues, contra Japón 2-0. Sí. Y el más reciente partido, Arabia Saudita 0-0 con Bahrein en Riad.
Es cierto.
Entonces no fue del agrado y ya ellos dicen, bueno, en cambio, señor Mancini.
En cambio, un paisano de Mancini que se llama Vincenzo Montella, que actualmente trabaja con la selección de Turquía, está en la lista, no es que vaya a ser, está en la lista de candidatos para ir a dirigir el Manchester United.
Pero es que ya hablaron con él, ¿sabes, Hernán?
No, seguro, está en la lista.
Es de locuras. No, él está hablando de director técnico de la selección de Turquía desde octubre del 23. Ha agradado...
Hace un año.
Ha agradado... ¿Cómo?
No, hace un año, octubre del 23. Estamos en octubre del 23.
Ha agradado porque... Pues digamos que ya lleva en 17 partidos, 9 partidos ganados. Está bien, 3 empates y 5 partidos perdidos, pero ha gustado mucho este estilo de Turquía, un equipo que ataca, un equipo amenazante, un equipo coaccionante, que presiona. Y bueno, este entrenador pues está, digamos, brillando sus charreteras, amigos.
Vamos a ver.
Veremos, ¿no? Veremos qué pasa. Pero sí dicen que ya han hablado con algunos técnicos y Montella está entre ellos.
En cambio, en Colombia los técnicos están, los que están trabajando, están tranquilos, no hay problema. Martín, te quiero confirmar que aquí me escribe Mauricio Castillo en una reflexión seria. Me dice, hombre, tenerlo todo no es garantía de felicidad. Vea usted los casos de Anthony Bourdain, el afamado chef y escritor, o mire lo que le pasó a Robin Williams, un actor, o mire lo que le pasó al cantante Chris Cornell. Sí, la felicidad no está en el billete, la felicidad está en la conciencia. Hay que aprender a disfrutar los momentos de felicidad, Martín, aprende, es el momento. Vos ves un gol de tu equipo, un golazo, ese momento te llenas de felicidad. Ahora, si no lo ves, te invade la amargura y la tristeza.
Bueno, claro, ¿no? Y hagamos de cuestiones cotidianas también, como sentir, por ejemplo, sí, cuestiones cotidianas de estar con la familia, cosas, disfrutar, por ejemplo, no sé, en mi caso tengo una hija, entonces disfrutar eso es importante, ¿no? Cada momento de esos que es cotidiano, también verlo como algo importante cada vez. Y no estar esperando tener una meta que uno está obsesionado por cumplir y enloquecido pensando en eso, ¿no? Como el que ir trabajando, si uno tiene una meta, claro, irla trabajando momento a momento, pero no enloquecerse con ello tampoco, ¿no?
Este programa tiene un aspecto de consejeros espirituales, de no de gurús, sino, pero darle... Esto sí me parece que no se puede dar. Diego Pava, me decís que si sale Gareca de Chile, ¿volvería al Perú? No creo. Yo creo que Gareca ya... Los técnicos tienen ciclos de entrenadores, de selecciones, y salen y no hay chance de volver, Martín, porque se cierran las puertas y, ¿no? Mirá que ese... ¿Te acordás de ese Bora Milutinovic, que dio vueltas y dirigió selecciones? El hombre, nada más.
Hay algo también que uno se imagina a Ricardo Gareca, que pues ha tenido momentos exitosos, Hernán. Viendo la nómina con la que él podría contar y sabiendo que no tiene una generación de tan alta calidad como antes, o por lo menos ver que Arturo Vidal todavía le puede dar, yo creo que todavía le puede dar. O sea, darse ese lapo.
No, yo creo que lo da.
Alexis Sánchez en su regla, yo creo que todavía puede dar. No es igual que antes, pero algo le puede dar. Y saber que no tiene el equipazo que tenía en 2015 el equipo de Chile. Y ante eso, pero vos no puedes seguir jugando igual como si tuvieran las mismas figuras. Hay que ver lo que hizo Alfaro. O sea, vos ves a Paraguay, y Paraguay es un equipo que decís, uy, qué jugadores fulgurantes que tienen. No, tienen buenos jugadores, pero vos ves que este Alfaro le recupera a Paraguay un gen competitivo que ellos tienen, porque ellos el rigor de competencia siempre lo han tenido. Ahora, están jugando a algo que no son. Y me parece que Alfaro recupera eso que tienen los paraguayos. Eso mismo lo podría hacer Gareca, bueno, pero tendría que cambiar un poco el estilo. Porque no tienen los mismos jugadores de antes.
No, Martín, no nos engañemos. Esa generación de Chile de hoy no es ni parecida a la de
anterior. Pero es lo que te estoy diciendo, hermano. Es exactamente lo que te estoy diciendo. Estoy de acuerdo.
Y lo que te digo es esto. Cuando Gareca firmó contrato, sabía. Es como cuando el Panche Carvajal firmó con Jaguares. Ellos sabían a qué plantel iban y qué posibilidades tenían. Ahora, que se atrevan, no, yo me hago cargo de esto, sea regular, yo lo saco adelante, esa es otra cosa. Pero que nadie se llame engaño. Gareca sabía que esta generación no se parece ni en las curvas a la que manejó Sampaoli, por ejemplo. No, nada.
Por lo tanto, habría que hacer un replanteamiento con lo que tiene. Porque es un equipo que intentó jugar como si tuviera las grandes figuras de antes y ya no las tiene.
Por eso, pero hoy es culpa.
Y Brasil, entonces, por eso le queda.
¿Cómo lo va a mandar a jugar? Ahí sí tengo yo que decir que Gareca se equivocó. Si él pensó que ese equipo podía seguir jugando como la otra selección.
Toca replantear eso porque ya no. Me parece que Arturo Vidal, donde está, es un jugador para que esté. Es que Hernán, Arturo Vidal no es el mismo de hace 10 años. Claro que no.
Eso lo sabe, pero no lo llama. Pero yo te digo esto.
Pero es un jugador al que caso, puede dar mucho más que cualquiera de los que tiene ahí.
No. Gareca sabe que si lo lleva y pierde, le van a echar la culpa. ¿Para qué lo llamó? Y si lo lleva y gana, tenía razón Vidal y le arman rollo. Gareca sabe que eso tiene doble filo. Pero yo te quiero decir, en el caso de Lorenzo, el técnico nuestro que maneja Colombia, ¿qué hizo Lorenzo? De pronto potenció un sistema que traía con Pekerman y que él lo conocía. Buscó algunos jugadores nuevos. Pero si vos miras la estructura de la selección, básicamente es un poco lo que tenía Pekerman, ¿o no? No estaba en Lerma.
Sí, pero me parece que es una generación que ha encontrado buenos revulsivos, se ha oxigenado. Jugador, un delanterazo como Durán, es un jugador que te da un plus muy grande. Recuperar a James, es lo que decía Arturo Vidal, mira a James cómo está jugando, ¿por qué? Por el hecho de ser grande, por el hecho de ser un veterano, pues no me parece justo que no lo llamen a uno, dice él. Yo estoy de acuerdo en que un Vidal le puede dar un plus en el medio de un liderazgo que Chile no ha tenido, Hernán. Y James, a mí me parece que en selección ha recuperado un nivel. No, lo de James sí.
Ponete el audífono. Hay que hacer una pausa. Pero te quiero contestar rápidamente a Vidal. Vidal, es que James ni divide el grupo ni dice declaraciones bobas como las tuyas. Punto. Una pausa a las 2. Vámonos rápidamente con Alejandro Munevar a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, señor.
Empezamos hablando de ciclismo y del BMX, pues Carlos Ramírez volvió a las pistas tras 3 meses de ausencia luego de una fractura de brazo y bastantes golpes que sufrió en los Juegos Olímpicos. Eso le dijo a Peláez y de Francisco en la W.
Levantó, se va a curar los huesos y lo va a volver a intentar.
Exactamente, nos limpiamos heridas, arreglamos huesos y si el cuerpo permite aquí seguimos.
Y va a seguir, aspira a los Juegos Olímpicos de 2028. En el tenis, Nicolás Mejía avanzó a cuartos de final en el Challenger de Calgary, tras derrotar en octavos de final a Ernesto Escobedo de México por parciales 7-6 y 6-1. En cuartos se enfrentará ante el tunecino Mohamed Dugas. Esto será el día de mañana. Por su parte, Camila Osorio no se presentó en el partido de cuartos de final del torneo de dobles del Abierto de Osaka. En el rugby, Colombia cayó frente a Paraguay en el repechaje por un cupo al suramericano de la disciplina por 49-18. Así las cosas, los tucanes no podrán aspirar al Mundial del Deporte en 2027. En el Mundial de BMX Freestyle, en donde tenemos una muy buena competidora que es Liz Surley Villegas, diploma olímpico, pues Colombia tendrá representación con las hermanas Villegas, Queen Saray y Liz Surley. Esto comenzará el 20 de octubre. Y finalmente, María José Marín, la golfista colombiana, se coronó campeona por equipos del Dale McNamara Invitational. Tercer título de la temporada para esta colombiana.
Aseguran, Martín, desde Inglaterra, que el veredicto contra el Manchester City se va a conocer este mismo año. Y los abogados del Manchester le han comunicado a su gente que si llega a encontrar culpable el descenso o la expulsión de la Premier puede ser cierto. Es decir, ellos presienten que con la quitada de puntos y la sanción se pierde la categoría primera, Martín. Eso va a ser un trauma para la Premier.
Si se les cuela alguno de esos 115...
Uy, sí.
Imagínate, es que son muchos.
No, pues ya salieron de uno, pero es que faltan otros.
Claro, entonces los abogados, digamos que ellos, pues hombre, sacan un poco la sombrilla, ¿no?
Claro, están preparados.
Sí, un momento que aquí el equipo podría descender. Ya de hecho están tanteando, porque imagínate Guardiola que se va a quedar un equipo que descienda. O sea,
no se va. Mira, hablando de por acá, Miguel Ángel Russo ya en propiedad es el técnico de San Lorenzo de Almagro. Y a propósito de colombianos, hubo una charla de Fernando Gago, el nuevo técnico de Boca Juniors, con Fabra, que estaba perdido con el técnico anterior, no parecía para nada. Yo no sé si le va a dar oportunidad, él lo conoce, puede ser, pero lo que tiene que dar Fabra es gracias que ha permanecido en Boca sin jugar, lo han tenido siempre ahí haciendo parte del plantel y cobrando. ¿Qué hace?
¿Ah? Es que llegó ese jugador blanco, o Lautaro Blanco, creo, sí, el lateral.
Le quitó el puesto.
Claro, llegó de Europa y es el titular.
Pues sí, pero vamos a ver si... O le definen el futuro también diciéndole, mire, ya nomás Fabra, busque equipo, le vamos a ayudar, no sé. Y también se cerró el caso, la denuncia que había contra Miguel Ángel Borja por maltrato a sus hijos, era lo que decían. El caso fue archivado, cerrado, no había tal. No sé cuál fue la intención de eso, Martino. ¿Quién quería perjudicar a...? Porque fue un perjuicio para Borja, ¿o no?
¿Cierto? Sí, pero todo quedó desestimado.
Sí, exactamente, no, eso no tiene asidero. Hola, Martín, estabas hablando del City, de Pep Guardiola, pues te quiero contar que si el City sigue y no pasa nada, de todas maneras Guardiola creo que saldría en cualquier momento, y Rubén Amorín, un portugués, es el hombre más próximo a ocupar su lugar si él se va. Amorín de Portugal. ¿Oyó?
Sí, que ha ganado ligas con Sporting, además que, imagínate, ha eclipsado el poderío de Porto y Benfica, dos gigantes, y el técnico es muy interesado, un equipo muy equilibrado, muy goleador también, con Gyökeres, ¿no?, en punta, y Amorim es cercano a Viana.
Sí, ese lo va a llevar.
Que es como el nuevo manager, ¿no?, porque Beiristain salió.
Así es. Martín, recordémosle a los oyentes, el partido América-Cali es temprano, relativamente temprano, 6:40, y Pasto-Bucaramanga van a las 8. Ahorita a las 4 Barranquilla juega con Bogotá por la B, y si tenés tiempo, mientras, como el partido de Cali empieza a 6:40, matá los nervios viendo a las 6 de la tarde Flamengo-Fluminense, Fla-Flu.
Ay, no, oye, yo no sé, ¿sabes?
Sí, yo te estoy diciendo, te estoy dando un paliativo, tranquilízate. Mira Flamengo, ay, mira si está Arias, si lo van a poner o no, mira Cano, en fin. Y a las 6 también decís, no, yo quiero ver Corinthians Atlético Paranaense por el Brasileirão. Lo podés ver. Y así, ay, no, ya cuando llegue el partido América-Cali, ya el asunto está en otra onda, ¿cierto?
Ay, no, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Este le pregunto. Hola, Martín. El Atlético de Madrid se anticipó a todo y decidió cerrar una tribuna durante los próximos 5 de su cuenta. Dijo, aquella tribuna que está detrás de esa portería donde insultaron y molestaron a Courtois queda cerrada. No va a entrar nadie a esa tribuna. Se están curando en salud, me parece, Martín.
Le bajaron a la multa, ¿no?
Sí, pero entonces ellos dicen, mire, hagamos un acto de colaboración con esta gente. Entonces cerraron esa tribuna, como para tranquilidad, que fue donde sufrió mucho Courtois, ¿no? Pero bueno, Martín.
Pero además que hombre, si la sanción fue tan suave ya, porque se han suavizado. Sí,
suave,
¿no? Pero pasaron cosas graves ahí, ¿no? Es que lo de la simbología nazi no es cualquier cosa.
Aquí Jaime L. nos escribe, Martín, ponele cuidado, que si estás cansado del fútbol, José Quintana de Arjona, Bolívar, hoy va a guiar a los Mets de Nueva York. a igualar la serie ante los Dodgers de Los Ángeles.
Ay, no, yo no sé qué voy a hacer.
Yo conocí a los Dodgers de Brooklyn, los Yankees de Nueva York, y después no, se fueron con la franquicia a Los Ángeles.
Yo me acuerdo de los Dodgers de Los Ángeles con Valenzuela, creo que era, ¿no? El mexicano.
Ah, sí, Valenzuela. Luis, creo que era Luis Valenzuela, un mexicano, un lanzador bravísimo.